Well, good morning, Vineyard
Buenos
Church,
días,
North Phoenix.
Vineyard
How are you doing
Church
today?
North Phoenix. ¿Cómo están
It's great
hoy?
To see you.
Gusto verlos. Es lindo verlos, ustedes que están en persona, y les doy la bienvenida a ustedes que están en línea en estos momentos. Mi nombre es Matt, soy uno de los pastores. Y si eres un invitado, estamos muy felices que están hoy con nosotros. Vamos a orar por nuestra ofrenda en un momento y también por la enseñanza. Solamente quiero agradecerles nuevamente a ustedes que fielmente continúan dándole a Dios a través de Vineyard Church North Phoenix. Están haciendo un impacto no tan solo en nuestra comunidad de la iglesia, pero también en nuestra ciudad y en nuestro estado y más allá. Aún en lo incierto de la pandemia y en la dificultad económica, hemos continuado ministrando efectivamente y gran parte es por su fidelidad. Y personalmente quiero agradecerles. Importa mucho. ¿Pueden acompañarme para orar por la ofrenda y también por la enseñanza de hoy? Padre, le doy la bienvenida a tu presencia, aunque al decir eso se escuche como si no estuvieras aquí, pero sabemos que estás aquí. Por lo tanto, ayúdanos a bloquear toda distracción y orientar nuestro corazón y mente a ti. Te pedimos que incrementes tu poder y repito esas palabras. Tú eres el único que puede. Gracias. Gracias porque tomas nuestra vida y conviertes los sepulcros en jardines. Gracias porque conviertes la vergüenza en gloria. Señor, invitamos tu presencia, que nos llene nuevamente. Y como acto de rendición, como un acto al decir que tú eres lo más importante en nuestras vidas, ahora ofrecemos una porción de nuestras finanzas a ti. Porque somos personas que queremos orientar lo que somos en Jesús. Por lo tanto, queremos rendirnos nuevamente a ti. Y para decirte que eres lo más importante en nuestras vidas, te ofrecemos una porción de nuestras finanzas. Continúa usándonos de una manera en tu reino sobrenatural. Continúa permitiéndonos ser parte de lo que estás haciendo en el mundo. Bendice nuestra vida sencillamente al rendirla a ti. Gracias porque eres muy generoso con nosotros. Y nos das gracia. Y Dios, te pido que abras nuestros corazones y mentes al ver tu palabra. Sabemos que la Biblia es nuestra guía para vivir y queremos que nos hable de una manera fresca y nueva el día de hoy. Te pido que se haga vida en nosotros tu palabra. Y es en tu maravilloso nombre que oro. Amén. Si gustas prepararte, vamos a ver hoy el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a ver los capítulos 2 y 3. Si gustas hacer clic o si traes tu Biblia, ábrela ahí. Ha sido un año insólito, ¿verdad? Estaba pensando en esto, estaba manejando ayer, yendo para la iglesia, y pensé, es 13 de febrero. La cual fue la fecha de ayer. Y por cierto, hoy es Día del Amor y la Amistad. Y para ustedes hombres que están escuchando por primera vez en su vida que hoy es Día del Amor y la Amistad, hay un pasillo especialmente para ustedes en la tienda en donde pueden pasar de regreso a casa. Pero estaba pensando en la fecha del año pasado, febrero 13 del 2020. Y hay cosas que nunca había hecho antes de esa fecha y que ahora han formado parte de mi vida en estos últimos 12 meses, de casi todos los días. Antes de esa fecha, las únicas veces que me puse una máscara fue cuando me disfrazaba o cuando jugaba hockey siendo un niño. Y ahora nos ponemos máscara diario. Y este asunto de guardar distancia solamente ocurría cuando mis hijos adolescentes traían a sus amigas y de repente la distancia social era de mucha importancia para mí. Pero en sí, hemos tenido unos meses insólitos aquí en Estados Unidos. Y si no te has enterado, tuvimos una elección presidencial en noviembre que al parecer terminó hace unas pocas semanas. Nuestro país ha pasado por mucha trauma durante el año pasado. Por supuesto, todavía estamos experimentando una pandemia global que parece que no desaparecerá en corto tiempo, especialmente aquí en Arizona. Además de eso, ha habido terribles desastres naturales, desde incendios en el oeste hasta huracanes en el Golfo. Cientos de comunidades han sido destruidas por incendios e inundaciones durante el año pasado. Las tasas de suicidio y abuso de droga farmacéutica han vuelto a aumentar y las tensiones raciales continúan sin cesar. Seguimos siendo una nación muy dividida. He escuchado varias veces a los comentaristas en las noticias durante los últimos 2 años que nuestro país se encuentra en el periodo más oscuro que jamás hayamos enfrentado. Y me gustaría simplemente responder a la idea de que este es el periodo más oscuro de la historia. Pero aparte de leer libros sobre liderazgo y libros cristianos, me encanta leer historia y biografías. También me encanta ver documentales sobre historia. De hecho, planeaba en ser maestro de historia después de terminar la universidad. Me encanta obtener perspectivas sobre cómo las personas en el pasado lidiaron con los desafíos que enfrentaron durante sus vidas. Cuando escucho a las personas decir que nuestro país nunca ha enfrentado una serie de crisis tan graves como las que estamos enfrentando hoy, yo pienso, parece que ni siquiera han leído un artículo sobre la historia de Estados Unidos, y mucho menos un libro completo. Si deseas considerar los tiempos difíciles aquí en Estados Unidos, podríamos ver la década de 1930. Estados Unidos no solamente sufrió una depresión económica por una década, toda una década, sino que también sufrió una catástrofe ambiental. Fue peor que cualquier otra etapa que hayamos enfrentado antes o después. Se le llamó tormentas de polvo. Ken Burns, el reconocido cinematográfico de documentales, produjo un excelente documental llamado Tormentas de Polvo. Estas tormentas afectaron a las regiones llamadas Great Plains, de las Dakotas hasta Texas. Burns cuenta la desgarradora historia de cómo estas comunidades intentaron sobrevivir a través de las cegadoras tormentas de polvo negro. Las tormentas de polvo fueron tan fuertes que el ganado de todas las regiones de Great Plains murió con los pulmones llenos de polvo. Las tormentas eran tan fuertes que no se podían manejar porque las cargas eléctricas en el aire podían electrocutar a las personas que iban en el carro. Con las tormentas de polvo surgieron malas cosechas y la muerte de miles de personas también. Junto con la depresión y las tormentas de polvo, Hitler llegó al poder en Alemania y amenazó a toda Europa. Y aquí en Estados Unidos, nuestro país fue destrozado cultural y políticamente. Las ondas de aire y los periódicos estaban llenos de la retórica más airada que había existido. Había un sacerdote tóxico católico antisemita llamado Padre Coughlin de Detroit que tenía una audiencia de radio de 40 millones de personas. Esto es aproximadamente un tercio de los Estados Unidos en ese momento. Durante la década de 1930, Carlos Coughlin fue uno de los hombres más influyentes de los Estados Unidos. Era un sacerdote católico en el área metropolitana de Detroit que se convirtió en un político activo. Anunciaba en la radio moderna y en el televangelismo. Coughlin lideró transmisiones que llegaron a decenas de millones de oyentes. Transmitió servicios religiosos con connotaciones políticas y expresó opiniones antisemitas. También expresó opiniones pronazis que lo convirtieron en una persona de interés para la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, de Estados Unidos en 1942. El padre Kathleen, junto con el famoso aviador Charles Lindbergh y el gran industrial Henry Ford, también eran conocidos como simpatizantes de los nazis y tenían amigos poderosos antisemitas dentro y fuera del gobierno. La gente estaba literalmente hasta el cuello unos con otros. Les cuento todo esto para decirles que nuestro país ha pasado anteriormente por momentos difíciles y hemos sido restaurados. Pero hoy quiero desviar nuestra atención de la política y de nuestro país y hablar sobre la iglesia, Vineyard Church North Phoenix y la I mayúscula de iglesia en todo el mundo. La iglesia cristiana ha pasado anteriormente por tiempos muy difíciles. Se remonta a la época del nacimiento de la iglesia en el siglo I y a lo largo de la historia cristiana. Ha habido momentos en los que la iglesia ha sido herida de gravedad por la persecución y la presión externa del mundo. Y ha habido momentos difíciles debido a problemas internos y divisiones en la iglesia. Pero debido a su gran misericordia, Dios nos ha dado palabras eternas de aliento que son tan relevantes como hoy, como lo fueron cuando fueron escritas hace más de 1900 años. Aquí está la pregunta que quiero hacer hoy. ¿Qué necesita la iglesia para ser restaurada y crecer? En todas las épocas, en todos los países, parte de la iglesia atraviesa tiempos difíciles y parte de ella atraviesa buenos tiempos. Ya sea que hablemos de la iglesia en el Imperio Grecorromano del primer siglo o en Phoenix, Arizona en el siglo XXI. ¿Qué necesita cada iglesia para ser sanada, para que pueda crecer? Y hoy veremos algunos textos del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 2 y 3. Ahora, Apocalipsis 2 y 3 contienen 7 mensajes. Cada uno de estos mensajes fue escrito a una iglesia en particular, ubicada en una ciudad en particular, en un momento particular de la historia. En algún lugar durante los últimos 20 años, aproximadamente del primer siglo. La mayoría de los eruditos contemporáneos asignan el libro de Apocalipsis a los últimos años del reinado del emperador romano Domiciano. Alrededor del año 95 después de Cristo, cuando la política oficial del Imperio Romano fue perseguir a los cristianos. Cada una de las iglesias mencionadas tenía problemas en su propia ciudad en particular. El mensaje dado a cada iglesia no fue para esa iglesia solamente, como si estuviéramos leyendo estas cosas simplemente para nuestra propia curiosidad por la historia. Pero más bien, cada mensaje se encierra con una declaración. Y esa declaración, aquí la leemos en Apocalipsis 2:7, que dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este verso se repite una y otra vez. Y leemos nuevamente en Apocalipsis 2:17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el Espíritu Santo no solo estaba hablando en tiempo pasado a la iglesia, no solamente estaba hablando en tiempo pasado a las iglesias que existían en el primer siglo. Más bien el Espíritu Santo estaba hablando en tiempo presente a las iglesias del año 2021. El Espíritu Santo está hablando hoy a la iglesia en América y en la iglesia en Zambia y en la iglesia en China. Y está hablando a la iglesia en Phoenix, Arizona. y está hablando a nuestra iglesia, en particular Vineyard Church North Phoenix. El Espíritu siempre habla en todas las épocas, a todas las iglesias, en todas partes. La razón por la que Juan escribe a siete iglesias es porque siete es el símbolo judío de plenitud. Es un símbolo de totalidad. Estas siete iglesias eran iglesias reales, pero creo que representan a toda la iglesia. Representan a la iglesia en general, en todas las épocas, durante los últimos 2000 años, y representan a todas las iglesias futuras hasta que el Señor regrese. Y debido al tiempo, hoy voy a ver solamente los mensajes a las primeras tres iglesias, es lo que vamos a ver hoy. Y nuevamente, la pregunta que estamos viendo hoy es, ¿qué necesita la iglesia en este momento para poder ser restaurada? ¿Qué necesita la iglesia en Estados Unidos ahorita mismo para ser restaurada? ¿Qué necesitamos en Vineyard Church, North Phoenix, para ser restaurados? Para ser sanados de todo el trauma por el que hemos pasado, las divisiones que hemos experimentado, la ansiedad que hemos sentido durante el último año. ¿Qué necesitamos escuchar del Señor para crecer tanto ahora como en el futuro? Jesús les dice algunas cosas a las iglesias de las cosas que deben estar en su lugar si vamos a ser restaurados. Y la primera cosa que necesita la iglesia ser es que necesitamos amar. En Apocalipsis 2, los versos 1 y 4 leemos: Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. La iglesia en Éfeso tenía muchas cosas a su favor. La iglesia trabajó duro. La gente de la iglesia eran verdaderos siervos y estaban ocupados sirviendo a Dios. La iglesia tenía un gran valor por la verdad. Odiaban la falsa doctrina. Jesús dijo que tenía algo en contra de esta iglesia trabajadora, la cual estaba correcta en su doctrina, pero se olvidaron de amar. Y vemos en el verso 4 nuevamente, dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Los efesios perdieron el amor que tenían al principio. O en la versión más familiar de Reina Valera, los efesios habían dejado su primer amor. ¿Qué significa dejar tu primer amor? O sea, que habían dejado su amor por Jesús. En toda la actividad y todas las grandes cosas que nuestra iglesia está haciendo en la comunidad, ¿alguna vez Jesús le dio una palabra a Vineyard Church North Phoenix y dijo, ¿sabes? A veces siento que te has alejado de mí en tu relación de amor. Estás haciendo tantas cosas buenas. Y sin embargo, te estás perdiendo lo más importante. Te estás perdiendo de mí. Pienso en todas las personas ocupadas que intentan mantener a flote las cosas durante la pandemia. Estás tratando de mantener el trabajo y si tienes hijos, tienes que asegurarte de que aprendan en línea. Y estás tratando de cuidar a un pariente enfermo. Algunos de ustedes han tenido que aprender a cocinar durante esta pandemia. Así que llevamos nuestras quejas a Jesús y decimos, estoy cansado, Jesús. Me gustaría tener ayuda aquí. Y esto me hace recordar las palabras que Jesús le dijo a una mujer muy ocupada llamada Marta en Lucas 10:41. Dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Nuevamente, podemos hacer muchas cosas buenas, pero en medio de nuestra ocupación podemos perdernos lo mejor, o sea, Jesús. Entonces, permíteme hacerte una pregunta personal. Alguno de ustedes que me está escuchando hoy diría, ¿sabes? La verdad es que extraño a Jesús. Extraño estar con Jesús. Extraño la presencia de Jesús. Extraño pasar tiempo con Él, solo adorándolo. Si quieres crecer individualmente, tienes que volver a tu primer amor. Simplemente tienes que volver a Jesús. Si queremos crecer como iglesia, debemos volver a nuestro primer amor y poner a Jesús por encima de todo lo demás. Ahora bien, puede ser que la pérdida del amor para los efesios no haya sido una pérdida del amor por Jesús. También puede haber sido que perdieron el amor el uno por el otro. En su pasión por servir a su comunidad y en su pasión por la verdad doctrinal, tal vez perdieron la relación de amor entre ellos. Francis Schaeffer fue un filósofo cristiano cuyos escritos influenciaron mucho en la década de 1970. Eran escritos en gran parte para la generación de cristianos llamados baby boomers. En 1970 escribió uno de sus relatos más profundos. Se llamaba La marca de un cristiano. Y les voy a leer una pequeña parte de lo que dijo Francis en La marca de un cristiano. Él escribió: La iglesia debe ser una iglesia amorosa, en una cultura moribunda. Entonces, ¿cómo nos va a considerar la cultura moribunda? Jesús dice en Juan 13: En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En lo incierto del mundo, en medio de nuestra actual cultura moribunda, Jesús está dando derecho al mundo. En su autoridad, le da al mundo el derecho de juzgar si tú y yo somos cristianos nacidos de nuevo al observar la base de nuestro amor por todos los cristianos. Y no debemos enojarnos. Si la gente dice, no amas a otros cristianos, así que no eres un verdadero cristiano. Debemos ir a casa, arrodillarnos y preguntarle a Dios si tienen razón o no. Si es así, tienen el derecho de decir lo que dijeron. ¡Wow! Esto es un desafío. ¿Qué nos diría el mundo, a ti y a mí, mientras evalúa nuestro amor hacia otros miembros de nuestra iglesia? ¿Qué dirían si escucharan la forma en que hablamos de otros cristianos en nuestra iglesia? ¿Qué diría el mundo si nos escuchan hablar de otros cristianos en el mundo? Especialmente aquellos que votaron de manera diferente que tú. ¿Qué dirían si vieran cómo nos hablamos en las redes sociales? ¿Qué dirían ellos? ¿Cómo juzgarían nuestro cristianismo o de cómo llevamos las marcas de un cristiano, la cual es el amor? Jesús dice que lo más importante que necesita una iglesia para ser restaurada es amar. Amar extravagadamente. Amar a Jesús, amarnos el uno al otro, poner el amor primero. Hay una segunda cosa que todas las iglesias de todas las épocas deben tener como prioridad si queremos crecer, si vamos a ser sanados y restaurados. Y eso es que necesitamos estar dispuestos a sufrir. Y aquí está lo que leemos en Apocalipsis 2, los versos del 8 al 10. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús conocía la aflicción, la pobreza y la calumnia que la iglesia de Esmirna estaba soportando. Había en ese entonces un culto al emperador local en Esmirna. De vez en cuando los ciudadanos de la ciudad debían rociar incienso en el fuego que ardía ante el emperador y confesar en voz alta que César era el Señor. Pero, ¿cómo podía un cristiano llamar a César Señor cuando el cristiano sabía que Jesús era el Señor? Más de 60 años después de que Jesús habló a las iglesias de Esmirna de que tendrían que sufrir, había un hombre llamado Policarpo, que era el obispo de la iglesia de Esmirna, y de pie frente a un anfiteatro lleno de gente, un gobernador local instó al obispo de Esmirna a llamar a César Señor y a maldecir a Jesucristo. Pero Policarpo se negó. Él dijo, durante 86 años le he servido a Cristo y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Policarpo fue quemado en la hoguera en lugar de negar a Cristo. Estaba dispuesto a sufrir. Él creía, hermanos y hermanas, que la voluntad de sufrir es el mayor problema que existe con respecto a la extensión del Evangelio en todo tiempo y lugar. He escuchado a los cristianos durante los últimos años preocuparse por la pérdida de nuestras libertades religiosas. ¿Qué significaría si el gobierno comienza a limitar lo que las iglesias pueden hacer? Eso es lo que dicen. Ahora voy a decir algo que puede ser un poco difícil de escuchar para nosotros, pero lo voy a decir de todos modos. Creo que hoy la mayoría de nosotros, como cristianos estadounidenses, tenemos más miedo al sufrimiento que a desobedecer a Jesús. Mira, creo que el Nuevo Testamento enseña que los mayores problemas que existen con respecto a extender el Evangelio en todo momento y en todo lugar es la disposición de los cristianos a sufrir para que el mensaje del Evangelio sea anunciado. El Evangelio no se puede extender sin el sufrimiento. Alguien tiene que estar dispuesto a decir, daré parte de mi dinero, pagaré por esto, para que el Evangelio se extienda. Alguien tiene que estar dispuesto a decir, me sacrificaré, daré a la iglesia, daré a las misiones, yo lo pagaré personalmente. Si el reino se va a extender, algunas personas tienen que decir, renunciaré a mi posición social con mis compañeros de trabajo, o con mi familia, o con mis vecinos. Algunas personas tienen que estar dispuestas a decir, voy a sufrir algún nivel de vergüenza personal para extender el mensaje del Evangelio. Algunas personas tienen que decir, estoy dispuesto a renunciar a mi hogar o a mi país para cruzar el mundo y llevar este mensaje del Evangelio a otro grupo de personas. Esta es la ley de la cosecha. Jesús dice que a menos que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, estará solo, pero si muere, da muchas semillas. Si este grano no cae, siempre va a ser un grano. Pero si cae a tierra, entonces muere y da muchas semillas. Y para tener muchas semillas, Jesús nos dice, hay que morir. Ahora dirás, quiero muchas semillas en mi familia. Quiero que muchas personas de mi familia conozcan a Jesús. He estado orando por eso. Bueno, entonces debes morir, al menos de vergüenza. Tienes que correr el riesgo de compartir tu fe con tu familia. ¿Quieres muchas semillas en tu escuela? Tal vez te gustaría ver a un compañero de clase llegar a conocer a Jesús de la manera en que tú lo conoces. Entonces tienes que morir. Tienes que arriesgarte a que no le caigas bien a alguien. Tienes que correr el riesgo de que alguien piense que eres demasiado religioso. Lo mismo es cierto para cualquiera de ustedes que desee que el reino se extienda a su lugar de trabajo. Alguien tiene que pagar un precio. Hermanos y hermanas, la persecución religiosa, si bien es mala, no es lo peor que podríamos tener que soportar como iglesia en Estados Unidos. La desobediencia a Jesús por nuestra falta de voluntad para sufrir y pagar un precio por el Evangelio es mucho peor que la persecución. ¿Cómo debe ser la iglesia para prosperar y ser restaurada, para crecer y ser restaurada? Necesitamos amar. Necesitamos estar dispuestos a sufrir. Y tercero, tenemos que agarrarnos de la verdad. Y Jesús dice en Apocalipsis 2:12, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Conoces por el Antiguo Testamento que Balaam era un profeta pagano? Y decidió comprometer la relación de Israel con Dios, diciéndole a las mujeres de la nación de Moab que sedujeran a los hombres israelitas. En el judaísmo posterior y en el Nuevo Testamento, Balaam se convirtió en un símbolo de falsos profetas, falsos maestros. Y no sabemos la naturaleza exacta de la enseñanza de los nicolaitas. Sabemos que la iglesia de Pérgamo estaba falleciendo porque escuchó enseñanzas erróneas y profecías falsas. Creo, en general, en Estados Unidos, hoy en día, se subestima la enseñanza bíblica, sólida y saludable. Las iglesias son evaluadas hoy por sus programas, por lo genial que es su adoración, por su contribución a la sociedad. Pero escucho cada vez menos personas en estos días decir, desde el centro de la iglesia, quiero la verdad, quiero la enseñanza bíblica. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen regularmente que si quieres tener una iglesia saludable, necesitas una enseñanza saludable. Si deseas que las personas vivan vidas saludables, deben escuchar palabras saludables. La mala enseñanza, el mal consejo, conducirán a una vida mala. Las palabras son muy importantes. Si escuchas palabras sanas y saludables, esto te llevará a vivir una vida saludable que honra a Dios. Si escuchas palabras falsas todo el día, tendrás una vida enfermiza. Las palabras falsas son como el virus del COVID. Te infectarán y te conducirán a una enfermedad espiritual. Me encanta la forma en que lo expresa la versión The Message en 1 Timoteo 6:3-5. Esta versión es una versión parafraseada y dice: estas son las cosas que quiero que enseñes y prediques. Si tienes líderes allí que enseñan lo contrario, que rechazan las palabras sólidas de nuestro Maestro Jesús y esta santa instrucción, etiquétalos por lo que son: charlatanes ignorantes que infectan el aire con gérmenes de envidia, controversia, con malas palabras, rumores sospechosos. Eventualmente hay una epidemia de puñaladas por la espalda, y la verdad es que se ha vuelto un recuerdo lejano. Creen que la religión es una forma de hacer dinero rápido. Permíteme preguntarte, ¿qué escuchas todo el día? ¿A qué le prestas atención en Facebook? ¿En qué artículos haces clic? ¿A quién estás escuchando? ¿Con qué estás llenando tu alma? ¿Lo estás llenando con enseñanzas vivificantes de la palabra de Dios? O, para citar lo que dijo el apóstol Pablo, ¿estás escuchando a los ignorantes que están enfermando tu alma? ¿Quieres que la iglesia crezca? ¿Quieres que la iglesia crezca? Entonces necesitamos amor. Amar a Jesús y amarnos unos a otros. Necesitamos estar dispuestos a sufrir. Necesitamos aferrarnos a la verdad. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Es Jesús hablando nuevamente. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cenar juntos es tener una comunión, una relación. Y Jesús está de pie a la puerta de nuestra iglesia. Está parado a la puerta de cada uno de nuestros corazones. Está tocando y está esperando. Este día, si alguien abre la puerta, Él va a entrar. Podemos pedirle a Jesús que llene nuestra vida de amor por Él, de amor para los demás, que la llene con voluntad propia de sufrir por Él y por la verdad. Él quiere restaurarnos y sanarnos. Abre la puerta de tu corazón ahorita mismo a Jesús. La pregunta es, ¿lo vas a dejar entrar? Oremos. Espíritu Santo, te invitamos nuevamente aquí. Y repito, esto es más para nosotros porque queremos enfocarnos en ti en estos momentos. Ven. Quiero hablarles un momento específicamente a ustedes que son seguidores de Jesús. A ustedes quienes llaman a Vineyard North Phoenix su hogar. Jesús está a la puerta tocando. ¿Lo vas a dejar entrar? Esto no se trata de salvación, pero más bien se trata de cómo vamos a vivir hoy, aquí y ahora. ¿Y en cuál de las tres áreas Dios te está hablando? Tal vez necesitas pedirle que ponga un filtro en tu mente y corazón para que puedas recibir la verdad. Tal vez tengas cosas externas que están impactando la manera en que piensas y la manera en que te comportas. Invítalo, háblale. Dile que te enseñe, que te hable, que te recuerde la fundación bíblica de su palabra. Tal vez estés aquí y te está costando pagar el precio. ¿En dónde te está pidiendo Dios que pagues el precio? ¿Dónde te está pidiendo que compartas tu fe, que modeles tu fe, que seas como Jesús. Pregúntale que te lo muestre en estos momentos. Tal vez estás aquí y has descuidado tu salvación con Jesús. Nuevamente, esto no es sobre la salvación, pero la verdad es que no estás invirtiendo tiempo con tu primer amor. Y Él está ahí a tu puerta y te dice, vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Tal vez has tenido relaciones muy malas y te han dicho que no has sido un buen amigo, que no has sido un buen miembro de la familia, o un buen vecino, un buen cónyuge. ¿Sabes? Podemos amar a las personas con las que no estamos de acuerdo. Es de santos hacer eso. Pídele a Dios que llene tu corazón con compasión. Ahora quiero cambiar un momento el llamado. Quiero hacer una invitación a todos ustedes que no son seguidores de Jesús. Y están aquí ahorita y Dios está también tocando su puerta. Y les dice, ¿me dejas entrar? Quiero ser el Señor de tu vida. Si gustan, si gustas, invitar a Jesús que sea el Señor de tu vida y rendir tu vida a Jesús, quien murió y resucitó, y por quien el castigo del pecado, la cual todos tenemos, es quitado. Y hoy puedes comenzar una relación con Jesús. Y puedes comenzar esta relación haciendo esta oración con el corazón. No lo tienes que hacer en voz alta, pero tienes que hacerlo con el corazón. Y dile así, Dios, sé que soy un pecador, que he pensado cosas malas y he hecho cosas malas, y necesito salvación. Dios, gracias por tu Hijo Jesús, y te pido que ahorita vengas a mi vida. Jesús, abro la puerta de mi corazón ahorita. Límpiame y quita todas las cosas malas y todos los pensamientos malos que he tenido en toda mi vida. Quiero recibir el perdón que me estás ofreciendo. Quiero rendir mi vida a ti, Jesús, y comenzar a caminar en una relación contigo. En estos momentos, tal vez no sientas nada, pero ya eres hijo del Dios viviente. Y hoy es el momento en que comienzas tu relación con Él.